Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo feliz de saludarlos de nuevo. Soy Chris Steinman y estamos aquí una vez más en Reinvención Total. Cuidar nuestra salud intestinal es indispensable y existen muchas opciones para cuidarla y protegerla. Pero hoy vamos a hablar de una alternativa natural que tiene muchos beneficios para tu salud intestinal e inclusive tu sistema inmunológico. Y estaba yo leyendo en la mañana que, por ejemplo, el intestino es uno de los órganos que está conectado directamente a nuestro cerebro. Si tú cuidas tu intestino, pues también estás cuidando el cerebro. Y hablando un poquito del cerebro, estaba viendo que, por ejemplo, ¿sabías que el cerebro es el único órgano del ser humano que no está completo al nacer? Es decir, durante toda nuestra vida, el cerebro se está transformando. Hoy, si tú escuchas el programa, tu cerebro va a ser uno antes de escuchar el programa y otro totalmente diferente después de escuchar el programa. Así es que hay que cuidar nuestro cerebro tanto como cuidamos la manera en la que comemos. Además, otra de los datos interesantes es que, por ejemplo, tú sabías que tenemos neuronas en el intestino y que además, no podemos, hay muchos órganos con los que podemos vivir o incluso ya hay maneras de sustituir estos órganos, pero el cerebro es uno de los órganos que ni no lo pueden cambiar y tampoco podemos vivir sin él. Así es que, pues hoy vamos a escuchar y hablar de cómo podemos hacer para cuidar esta parte del cuerpo que es tan y tan importante. Por ejemplo, todo lo que comemos, nuestra alimentación, no solamente es pues para tener un buen aspecto, para que todo nuestro organismo funcione bien, sino también pues en realidad para que tengamos un buen funcionamiento y tener energía y en fin. Hoy vamos a hablar de pues todo lo que tiene que ver con cuidar nuestra microbiota y cuidar nuestro organismo a través de ciertos alimentos fermentados que nos van, que por qué es tan importante utilizarlos, por qué es tan importante consumirlos. Y para eso tengo hoy una invitada en el estudio, Angélica Agundis. Hola Angélica, ¿cómo estás?
Hola Cris, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y pues saludos a todas las personas que nos estarán escuchando.
Oye, a ver, Angélica, antes de que me cuentes todos los beneficios que tienen estos productos fermentados, quiero que me digas cómo es que llegaste a este tema.
Yo soy ingeniera en biotecnología y justamente pues desde la carrera me llamaba mucho la atención como el funcionamiento minucioso del cuerpo, del organismo. La realidad es que funcionamos de manera prácticamente perfecta. Entonces, después me fui como adentrando y la microbiología fue otra cosa que me gustó muchísimo. Y en realidad estudié esta carrera para generar un beneficio a la salud de las personas principalmente, para mejorar la calidad de vida. Entonces, de inicio yo comencé fermentando cerveza artesanal. Okay. Eso fue como en 2016. Y posteriormente conozco la kombucha, empiezo como a adentrarme en todos sus beneficios, a ver pues toda esta parte de fermentos con beneficios a la salud y pues me enamoré así. De ahí ya dije, ok, combina como las dos cosas que quiero hacer, que una pues es como microbiología, me encanta como crear, y por otro lado generar ese impacto positivo, ¿no? En la salud y en la calidad de las personas. Entonces, pues de allí fui como haciendo mis pininos, ahora sí que a partir de kombucha. Y ya de ahí pues he generado pues un catálogo de más de 30 productos.
Ok, a ver, empecemos por entender un poquito por qué es importante consumir alimentos fermentados.
Ok, sí, pues me gustaría como justo partir de la importancia de la microbiota, ¿no? Entonces, como justo mencionaste, la microbiota tiene una relación directa con el cerebro, se están comunicando de manera pues bilateral todo el tiempo. Tanto el cerebro le comunica cosas a todo el cuerpo, como el intestino, justamente pues por estas neuronas que tiene, manda señales al cerebro. Algo súper interesante como dato curioso es que luego, por ejemplo, decimos, tengo antojo de esto y tengo mucho antojo de tal, pues en realidad a veces es como no eres tú, es tu microbiota. Entonces, tal cual como estos pequeños microorganismos controlan una cantidad de cosas que ni nos imaginamos.
O sea, ¿a veces o siempre?
Pues casi siempre, casi por decir, siempre, por no decir.
Porque a veces decimos, tengo un antojo de un pastel de chocolate.
Ajá, sí, o sea, como este tipo de antojos como poco saludables, porque puede que, no sé, se te antoje tal y es porque tu cuerpo le hace falta algún nutriente. Entonces, por ello digo, casi siempre, a veces, por eso la importancia de escuchar al cuerpo, ¿no? Pero sí, o sea, que estos antojos como que dices, ¿por qué todo el tiempo quiero comer azúcar o pasteles? Pues ojo ahí con la microbiota intestinal. Entonces, pues esta es como una de las cosas en realidad que en las que participa la microbiota, pero tiene impacto en todo el cuerpo. O sea, de la microbiota dependen procesos como la digestión, que son como las más obvias, pero también la salud neurológica depende de un buen estado de la microbiota. Justo ahorita están haciendo estudios de que, por ejemplo, el Parkinson tiene relación con un intestino enfermo, o sea, que pasó muchos años enfermo o irritado, o que muchos pacientes de este estilo tenían estreñimiento durante muchos años. Entonces, pues, ¿quién iba a imaginarlo, no? O sea, como que
sí, no cero. Relacionas Ajá. el intestino con el cerebro.
Ajá, exacto. Entonces, pues, de hecho, se le llama el segundo cerebro al intestino. Entonces, pues, prácticamente si tú cuidas como tu microbiota intestinal, estás procurando la salud de todo tu cuerpo, de todo tu organismo. Y también otra cosa es, por ejemplo, lo del sistema inmune que comentaste. En nuestros intestinos habitan el 70% de las células de defensa. Entonces, pues gente que es como muy enfermiza, que todo el tiempo tiene gripa y ahí va con antibióticos, ¿no? O sea, lo que está haciendo pues es empeorar las cosas, ¿no? En vez de reforzar la microbiota, la sigue pues atacando. Entonces, pues es gente igual, o sea, es como de qué tienen que ver que tenga gripa con mi intestino, ¿no? Pues es que ahí están las células del sistema inmune el 70%.
Ahora, cuando, o sea, por ejemplo, ¿qué mata mi microbiota?
Pues en realidad la microbiota está cambiando,
o sea, ¿no la
todo el tiempo.
¿Puedes acabar siempre o sí? Puedes acabar con ella, ¿no?
No, 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 más bien tenemos que generar como que esté en equilibrio. Porque, o sea, la microbiota, o sea, de hecho, si nos quitaran la microbiota no podríamos subsistir.
Ok.
Más bien el punto es como llegar al equilibrio. Porque justamente muchas enfermedades se provocan por un desequilibrio de la microbiota, que se llama disbiosis. Enfermedades que son muy obvias como gastritis, colitis, estreñimiento. ¿Y a qué me refiero con desequilibrio? O sea, en la microbiota hay un montón de bacterias, de microorganismos, y el hecho de que haya más unos que de otros, por ejemplo, más organismos patógenos, es decir, que crean enfermedades, pues esto va a generar que nosotros estemos enfermos. En cambio, si tenemos una microbiota pues más o menos equilibrada, que tiene microorganismos buenos, también malos, pero pues que están como a la digamos que controlados, ¿no? Pues vamos a tener una salud mejor. Entonces,
consumir productos fermentados es importante para ayudar a tener una buena microbiota intestinal.
Uh-huh. Sí, así es.
Ahora, dime una cosa. ¿Qué significan productos fermentados? Porque cuando tú oyes productos fermentados, yo normalmente pensaba en el pulque, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué significa? O cuando la piña ya se está echando a perder, que además sabe horrible, ¿no? Eso es como que asocio lo fermentado con algo que está echado a perder, ¿no?
Sí.
¿Qué significa estos productos fermentados?
Sí, pues de hecho muchas personas asocian ya se fermentó con ya se echó a perder.
Exacto.
Tenemos como esa, pues no sé cómo decir, ese mal concepto de lo que está fermentado. Y justo el pulque sí es un producto fermentado, además buenísimo, se ha descubierto que es como anticancerígeno. Entonces, okay. Pues un alimento.
Entonces ya sabemos por qué los que les gusta el pulque, pues.
Sí, 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 sí. Un alimento fermentado es tal cual un alimento que fue transformado por microorganismos vivos. En este caso, pues lo que como para diferir, en vez de que se echó a perder o está fermentado, pues es que fue como a propósito, digamos, o bajo como un control o ciertas características, ¿no?
O sea, sí se está echando a perder el producto.
Sí, así como diciéndolo en simples palabras, sí, pero...
¿Cuál sería la diferencia?
El tipo de microorganismos. Por ejemplo, okay, un pan, el pan se te hongueó. Sí, se está fermentando por hongos, pero no todos los microorganismos son seguros de consumir. Entonces, por ejemplo, el hongo que le sale a tu pan, pues no te recomiendo, te lo comas. En cambio, pues hay microorganismos benéficos que sí se usan para la transformación de alimentos de manera segura. Por ejemplo, el yogurt. El yogurt, pues, es un alimento fermentado con ciertos microorganismos y, pues, es totalmente seguro, son probióticos. Pero, pues, sí tenemos como este mal concepto de, ay, se fermentó, quiere decir que está echado a perder. Porque me han dicho así de, oye, tu kombucha sabe como que se echó a perder. Y yo, no, pues, ese sabor de fermento es característico, ¿no? Pero no quiere decir que esté como echado a perder tal cual. Okay. O sea, sería como la diferencia de que te haga daño o de que no estés segura qué microorganismo te estás comiendo o uno que sí es como benéfico para la salud.
Ok, entonces, cuando yo consumo un alimento fermentado, fermentado quiere decir que estás haciendo que estas bacterias, porque son bacterias, ¿no? Uh-huh. Estas bacterias crezcan para que ayuden en mi intestino para hacer algo.
Sí, exacto. O sea, que están, en primero, están transformando ese alimento. Y, por ejemplo, en muchos casos lo hacen más digerible para nosotros. Por ejemplo, esto del pan de masa madre, ¿no? Es igual un fermento con levaduras que se fermenta mucho tiempo y es levaduras naturales del propio trigo. Entonces, lo que hacen es darte a ti ya un pan predigerido que te va a generar, bueno, que te va a ser más fácil de digerir porque las bacterias y las levaduras ya hicieron como ese trabajo por ti. Entonces, en primera instancia, un alimento fermentado es más fácil que lo digieras.
O sea, que no tiene nada que ver que sea de masa madre con que sea integral. O sea, no tiene nada que ver.
No, es la forma en que se produjo, pero no los ingredientes.
Y antes el pan siempre se hacía con proceso de fermento...
Ajá, natural.
Natural.
Ajá.
Y hoy no, o sea, hoy ya es otra cosa.
Sí, hoy ya se usan levaduras comerciales, que normalmente son las que nos venden en polvo, ¿no? Que son liofilizadas y estas se activan y chalala, es una fermentación corta. Entonces, por ejemplo, un pan de masa madre que se fermenta muchas horas, ya está fermentado bastante. Uno, tiene sabores distintos y otra, te digo, hace que sea más fácil el proceso de digestión. Entonces, ese es como otro de los beneficios de consumir fermentos. Que los alimentos que tú ya te estás comiendo están predigeridos y eso también genera que los nutrientes de ese alimento estén más disponibles para nuestra absorción. Okay. Entonces, hay gente que come un pan y se inflama, ¿no? Pero pues es porque no le está, o sea, es como muy difícil de digerir o también es como muy pesado o no genera bien como, bueno, no puedes digerir los granos, etcétera, ¿no? Entonces, algo que ya está fermentado es más fácil de digerir para nuestro intestino, nuestro sistema digestivo.
Ok, entonces hablemos, por ejemplo, de la kombucha. Primero, ¿qué es la kombucha?
La kombucha es una bebida, es de origen asiática. Ahí no hay como un dato exactísimo porque se pelean como de no, fue inventado en China, no, fue en Japón, etcétera. De hecho, hay varias historias, incluso como leyendas de su origen. Pero bueno, fue en Asia, hace más de 2000 años. Una de las historias es, por ejemplo, que unos monjes dejaron té como ahí en la estufa, se fueron a meditar varios días, regresaron y ya estaba como formado este SCOBY, que se le llama, que es la colonia de microorganismos, de bacterias y levaduras. Y pues de ahí fue como se lo tomaron y vieron que les hacía muy bien a la salud, ¿no? Pero así como es, hay varias historias del origen, ¿no? Pero bueno, es una bebida fermentada que se elabora a base de té. Aquí en México pues le decimos té a todo lo que infusionamos, a té de manzanilla, té de limón, té de hierbabuena, pero la planta del té como tal es Camellia sinensis, que es aquí la que conocemos como té verde, que es como su forma más común. Y bueno, la kombucha es justo la fermentación de este té verde, o puede ser té negro, té rojo. Yo las hago de té verde porque es más alto en antioxidantes. Y se fermenta con esta colonia de probióticos vivos, que son bacterias y levaduras, y se genera pues esta ya bebida fermentada, que es la kombucha como tal.
Y esta, o sea, para fermentarlo tienes que, digamos que, incluirle esta colonia de microorganismos y uh-huh. después dejarla.
Sí, exacto.
¿Al sol?
No. Bueno, yo lo hago como en el laboratorio de fermentación. No, al sol no. De hecho, es como lo que sí es un lugar cálido lo más posible, porque pues les gusta como el calorcito y la fermentación ocurre más rápido. Entonces, lo que se hace es como preparar el té, se endulza. Yo uso azúcar de caña. Ahorita justo puntualizo sobre esto del azúcar, porque muchos como que le tienen miedo, ¿no? Y después, como dices, se incluye la colonia de microorganismos, es el SCOBY. Visualmente es como una nana de vinagre, no sé si alguna vez sí, viste una de esas de las abuelitas.
Yo digo la madre de vinagre, ajá, ¿no? Así. O sea, que es como, es raro, es como algo...
Como una gelatina.
Como una gelatina.
Sí, sí, ajá. Justo, sí, es una biopelícula.
Que además se le va echando para ajá. que siga produciendo
así.
Vinagre.
Ajá. Pues así, de hecho es prácticamente, visualmente es... casi igual, ¿no? Pero los microorganismos son diferentes entre los de un vinagre y los de una kombucha. Pero sí, así, literal, se va como fermentando en estos vitroleros o en este recipiente que tú uses. Y el azúcar se añade porque ese es el alimento de los probióticos. O sea, van a transformar estos azúcares en uno para reproducirse, ¿no? Y otra, pues, en distintos, por ejemplo, compuestos antiinflamatorios, en más antioxidantes, en ácidos orgánicos, por ejemplo, ácido láctico, ácido glucónico, que ayudan, por ejemplo, el glucónico desintoxica el cuerpo. Entonces, van a transformar como este azúcar en distintos compuestos que son benéficos para nuestra salud.
Ok, pero entonces esto significa que los microorganismos se uh-huh. comen el azúcar, ajá. No significa que la kombucha tenga azúcar.
Tiene residuos, porque, o sea, si tú ya tienes como una kombucha sin azúcar, pues vas a ver súper potentísima, ¿no? Entonces, se trata de generar una bebida equilibrada, ¿no? O sea, que no esté dulce así a tal grado de un refresco, pero que tampoco te estés tomando un vinagre. Porque pues ya no es agradable y tampoco está como bien echarte medio litro de vinagre, ¿no? Entonces, de fondo. Entonces, pues es este equilibrio. Pero en realidad, por ejemplo, las que yo elaboro tienen entre 30 a 50 calorías por medio litro.
Entonces, a ver, decíamos que la kombucha es un producto, es una bebida fermentada del té verde, prácticamente. Uh-huh. Bueno, puede ser de algunos otros tés, como el té rojo o el té negro. Uh-huh. Pero... prácticamente es un fermento del té verde que nos ayuda, bueno, ahorita vamos a ver los beneficios, pero ¿qué es importante? ¿Hay kombucha de té verde sin nada de azúcar?
No, de hecho, justo, o sea, si alguien te dice como de no, esta kombucha no tiene nada de azúcar, es como un poco engañoso. De hecho, ya me tocó porque se acercó una clienta nueva así de, oye, pero yo compraba una que decía sin azúcares, y yo como, okay, tal vez tenía residuos muy pocos, pero no puedes generar esta fermentación si no incluyes una fuente de glucosa, tal cual. Puede ser piloncillo, azúcar de caña, miel, que ya como que lleva otro nombre ese fermento, que se llama yun, pero algo, o sea, que tenga una fuente de energía que puedan comer, para hacerlo más sencillo, los microorganismos. Entonces, lo que sí es la diferencia es cuánto tienen las kombuchas, porque hay kombuchas comerciales que ya encuentras en cadenas de supermercados que están súper dulces. Entonces, todas las kombuchas, para que sí hayan sido fermentadas, tuvieron que haber llevado azúcar en algún momento.
Ok. Ahora, me decías que en medio litro de la kombucha que tú haces, uh-huh. tiene entre 30 y 50 calorías.
Ajá, sí.
O sea, que realmente no es...
Sí, es poco. O sea, una manzana tiene como 60. Entonces, no es como que algo tan gigante. De hecho, y digo esto entre 30 y 50 porque hago sabores frutales. Entonces, obviamente, sube un poco por el azúcar natural de la fruta.
¿Cómo le agregas el sabor frutal?
Para empezar, todos los ingredientes son naturales, no uso como concentrados ni saborizantes, todo es, por ejemplo, Mimosa es un sabor que hacemos y lleva naranja criolla y cúrcuma. Tal cual, exprimimos las naranjas, molemos la cúrcuma así completa, y ya se le agrega como a la kombucha ya fermentada de té verde, que es la base de todas. Entonces ya se agrega, se deja como fermentar y se envasa. Entonces,
okay. Entonces para darle un sabor a naranja le exprimes literalmente. Ajá,
literalmente,
una naranja.
O sea, la de jengibre lleva tal cual el jengibre en fresco, molido y se agrega. Entonces todos los sabores que usamos son el ingrediente así de cero, natural.
Okay. Y otra cosa importante es que utilizas ingredientes que me estabas hablando de un término que se llama agroecología. Agroecología. Eso es similar a que son orgánicos, pero uh-huh. tiene algunas otras connotaciones.
Sí, exacto. Tiene un contexto como más amplio. El que tengas como un producto que es orgánico significa que tiene una certificación por parte como de una agencia externa y te dio un sello, revisó como tu proceso y dijo, okay, no usa pesticidas, que es como lo principal que revisa esto de orgánico. Sin embargo, no incluye como otras cosas sociales o, por ejemplo, pues este cultivo de naranjas es orgánico, pero es un monocultivo en donde antes había un bosque y que pues quitaron el bosque para sembrar un monocultivo de naranjas. Mm. No le importa, o sea, es como el sello de orgánico es que no tiene pesticidas y ya. Y en cambio la agroecología es un término, de hecho es surge como un movimiento social más bien, donde incluye como el cuidado y el respeto de la tierra como tal, de la gente que trabaja en esa tierra, que tengan salarios dignos, que por ejemplo la mayoría son pues pequeños productores, entonces que también tengan un autoconsumo de lo que producen, pues obviamente que usen, que no usen pesticidas, que usen estas técnicas con abonos naturales, etcétera. Pero es este término que también mete como lo social y como una con una relación como más estrecha con la naturaleza y no solo como tengo un sello y ya.
O sea, quiere decir que hay algunos productos que pueden ser orgánicos, pero no agroecológicos.
Ajá.
Y todos los productos agroecológicos necesariamente son orgánicos.
Sí, o están en transición. Okay. Por ejemplo, es como todavía están como teniendo algunas prácticas que no son como de cultivo orgánico, pero ya están como en ese camino a transformarlo y que sean 100% orgánicos también, pero sin como ese sello, porque la realidad es que para pequeños productores pagar una certificación orgánica es prácticamente imposible porque son muy caras. Entonces lo que se hace es como se genera una como un comité que revisa a estos productores y se llaman como certificaciones participativas, es decir, un grupo o una comunidad, pues revisa como estas prácticas agroecológicas de estos productores. Y
que
es
no
como,
les echen pesticidas, ajá, exacto, que no utilicen,
que no sean monocultivos, que hagan asociaciones, que no solamente cultiven maíz y ya, sino que haya una milpa, que tengan frijol, etcétera, ¿no? O sea, como pues esta biodiversidad también es algo muy importante para la agroecología, que pues se respeten como todas estas plantas nativas, todos estos cultivos y que sea biodiverso la forma de cultivar.
Oye, Angélica, dime una cosa, ¿qué otros sabores, aparte de ¿qué dijiste? Es naranja con cúrcuma, ¿no?
Ajá,
ese es
mimosa.
Mimosa, ok. ¿Qué otros sabores hay?
Pues ya hablando de los cócteles, hay uno que es Espiru Mojito, okay, que lleva limón, menta y espirulina viva. La espirulina que uso igual es de cultivo mexicano en San Miguel de Allende. Y normalmente pues la gente consume espirulina y le sabe a pescado, es en polvo, no sé, mal, ¿no? Y pues yo uso espirulina congelada, está viva y no aporta como ningún sabor feo. En realidad es neutral y tiene todas las propiedades intactas de la espirulina porque está congelada y viva.
Ok. ¿Esos son los dos sabores?
Tengo de arándano, de maíz morado.
Ah, ¿hay un sabor?
Ajá.
¿Y sabe a tortilla o qué?
Sí, como atolito, pero, okay, pero fresco. Ah, okay. Pero frío.
¿Qué haces? ¿Mueles el maíz morado y se lo pones a la kombucha?
Sí, sí, como si fuera a ser como tipo un agua de maíz, como chicha, que le llaman, con canela, y se agrega todo el maíz. Entonces, esa kombucha es como súper antioxidante y también tiene, pues, la fibra del maíz.
Ahora, dime una cosa, ¿es real esto? Tú que eres biotecnista, que, por ejemplo, si te tomas un jugo verde en la mañana... Y, o sea, ¿sí estás consumiendo fibra o únicamente si te comes los alimentos?
No, depende. Por ejemplo, hay si te tomas el jugo verde de estas, que son extractores, pues no, solo estás consumiendo como las vitaminas, los nutrientes, pero toda la fibra se está quedando en tu extractor ahí.
¿Aunque sí, sea un extractor en frío?
Sí, porque la fibra tal cual es como todo ese
el gabazo
que queda. Entonces, si es como un jugo verde licuado, te estás comiendo como el nopal completo y no solo como lo que estás extrayendo en tu extractor.
O sea, que si haces un jugo verde, y perdón mi ignorancia, pero también depende de qué tanto muelas.
Ajá, sí, porque ya ahí, por ejemplo, si se calienta mucho, de los nutrientes se mueren, etcétera. O sea, ya es como un show. Pero hablando como de fibra, en el extractor no estás como consumiendo esa parte en realidad, sino como las vitaminas, los minerales, antioxidantes, etcétera, eso sí.
Pero no la fibra.
Pero no la fibra, se está quedando ahí en el extractor.
Ok. Digo, fue un paréntesis cultural.
Sí, sí,
Pero en el caso del maíz, muelen el maíz, se lo echan a la kombucha y eso sí tiene fibra.
Ajá, sí, porque no lo colamos. O sea, se echa completito.
Ok.
Usamos maíz morado, igual agroecológico de Ocoyoacac.
Ok. Ok, entonces es mimosa, espíritu mojito,
Espiru mojito. Ajá, de espirulina.
Ok. Arándano, maíz morado,
jengibre, son un montón. Jengibre, té verde, té chai.
¿El té chai con qué lo?
Esa es una mezcla de té negro con té verde y especias.
Ok.
Especias.
Sí, porque es como
especiado.
Acanelado.
Ajá,
¿no?
Tiene canela. Ajá. Bueno, al que le agregamos canela, cardamomo, clavo, pimienta y anís.
Es que entonces, a lo mejor, por ejemplo, si tú quieres tener un consumo de, digamos, cúrcuma, pues no solamente estás metiéndote, digamos, que el fermento, sino también algunos ingredientes. Ajá. Que son importantes para el complemento nutricional de tu día.
Sí, digamos, exacto. ¿No? Por eso es que eso lo usamos como ingredientes naturales. O sea, toda la kombucha comparte propiedades, pero como los sabores son naturales, tienes un plus en cada una de ellas. Por ejemplo, la cúrcuma, pues es antiinflamatoria. Entonces, cada una, por ejemplo, el de chai, de por sí la kombucha es digestiva, pues todas esas especias todavía lo hacen como más digestivo. El jengibre, pues es rico en vitamina C, acelera el metabolismo, entonces como que cada kombucha tiene como ese plus porque el ingrediente es natural.
Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si tú eres una persona sana y además lo estás haciendo nada más por ser más saludable, pues te conviene como tener una variedad de sabores para, o sea, no siempre consumir el mismo sabor. Uh-huh. Para que tengas este beneficio adicional.
¿Sí? Sí, exacto. Y pues también ahora sí que hice tantos sabores porque todos los gustos son diferentes.
Claro.
Entonces hay, por ejemplo, floreceres de pétalos de rosa para quien gusta como de los sabores más de flores, cedrones, herbal, de frutas, pues está toronja romero, mojito, tamarindo, arándano, mimosa.
Ok, o sea, tienes una sí, amplia gama de sabores. Sí. Para todos los gustos, digamos.
Sí, exacto.
Oye, a ver, eso, la kombucha es uno de los productos fermentados que haces, pero ¿qué otros productos haces?
También elaboramos sodas fermentadas, por ejemplo, una que les gusta un buen a las personas es la limonada de lavanda. Esta es igual un probiótico, bueno, es fermentado, pero la diferencia es que no es a base de té verde, sino es a base de flores. Esa lleva lavanda y flor de mariposa azul o clitoria, que es esta florecita que pinta como azul y en presencia de algo ácido se vuelve morado. Entonces nuestra limonada es morada y las flores son relajantes. Entonces también, aparte como de este poder de fermento, tiene propiedades relajantes.
¿Y es una bebida como refresco?
Ajá, Sí, también, o sea, la kombucha también es como una, o sea, la idea que en vez de tomarte un refresco, pues te tomes una kombucha, porque generan gasificación natural. O sea, conforme va pasando el tiempo de que ya está envasada, se va generando gas. Entonces, pues para todas esas personas que les gusta como sentir algo burbujeante, que por eso se les antoja el refresco así de sentirse, ah, ¿no? Pues la kombucha es una buena alternativa para ello.
¿Y estas sodas fermentadas tienen azúcar?
Sí, todas, pero igual es lo mismo. O sea, toda esa azúcar es necesaria porque es el alimento de los microorganismos.
¿Y es también que tienen aproximadamente 50 calorías?
Sí, esa tiene igual como 50.
¿Y es como medio litro?
Esa presentación es de 375 mililitros. Ajá. También hacemos kéfir de coco, que se elabora con una lechada que nosotros elaboramos con coco natural de una familia de Guerrero. Y se transforma, se fermenta y se genera como un yogur bebible, pero es libre de lácteos. Es 100% vegetal, apto para veganos. Por si también son intolerantes a la lactosa o no consumen lácteos simplemente, pues esa es una buena alternativa.
Ahora,
para el yogurt.
Yo tenía entendido que cuando tú consumes, por ejemplo, un kefir de búlgaros y les pones leche entera, no importa para los que son intolerantes a la lactosa, porque el búlgaro se come esa lactosa, ¿no?
Sí, así es. Es apto para personas intolerantes, de hecho, el kéfir de leche.
Ok, entonces sí lo pueden consumir personas que sean intolerantes a la lactosa.
Sí, el kéfir de leche sí.
Ok, ¿y qué otro kéfir hay que no sea de leche?
Pues es el de coco, el que de te coco. Comento. Ajá, también hay kéfir de agua.
Prácticamente es para las personas que no les gusta consumir ningún producto animal.
Sí, o para cualquier persona, o sea, simplemente es como, es que sabe a yogur de coco, entonces.
O sea, es un sabor diferente, o sea, sí sabe a coco.
Ajá, sí sabe a coco, sí sabe a coco.
¿Qué más?
Hago fermentos vegetales, por ejemplo, el chucrut, que es como esa base de col, es este fermento de tradición alemana, ¿no? Que normalmente lo conocen porque es lo que le ponen a las salchichas alemanas encima.
Sí.
Digamos que el más así básico es solo col con sal y se fermenta. Y estos fermentos generan lactobacilos, entonces los fermentos vegetales son ricos en lactobacilos también. Ahí me gustaría como comentar, normalmente tenemos como esa idea errónea de que al decir lactobacilo pensamos en leche. Y en realidad no. Por ejemplo, aquí pues no tiene nada que ver la leche y es rico en lactobacilos. Se llaman así porque generan ácido láctico. Porque el tipo de fermentación que hacen es una fermentación láctica, es decir, que una de las cosas que se produce es el ácido láctico. Entonces, ese es aprovechado igual por el cuerpo, por los músculos, para generar energía, y también sirve como un conservador natural de los alimentos. Entonces, por eso, por ejemplo, los fermentos vegetales te pueden durar así de que 2 años, sin ningún problema.
¿Los tienes que refrigerar?
De preferencia sí, porque como son alimentos vivos, si hace mucho calor, como que se reactiva la fermentación y empiezan a generar como burbujas y así. O sea, es normal, pero pues se te puede como...
pasar la
mano. Desparramar el caldito del chucrut o así. O ya se genera como sabores más potentes.
Ah, ok. Ahora... cada uno de estos productos tiene un beneficio al cuerpo distinto.
Sí, y a la vez comparten propiedades. O sea, en general, todos los fermentos ayudan a equilibrar la microbiota intestinal, que es lo que comentábamos al principio, a fortalecer el sistema inmunológico, y por ende, pues, tiene impacto como en la salud de todo el cuerpo. Hablando como ya especialmente de la kombucha, tiene estas propiedades que son también antiinflamatorias. Por ejemplo, ayuda para personas que tienen artritis o también para mujeres que sufren de cólicos menstruales así como muy duros. El consumo constante de la kombucha va a ayudar a que sean como cada vez más livianos, ¿no? Estos dolores. También pues es muy antioxidante porque proviene del té verde y pues se fermenta y genera más antioxidantes. Entonces... favorece la desintoxicación del cuerpo por estos ácidos que que comenté que contiene, como el ácido glucónico. Entonces favorece como que, digamos que le ayuda al hígado a poder hacer bien su trabajo, ¿no? Y bueno, en el caso de los fermentos vegetales, son ricos en lactobacilos, también ayudan a equilibrar la microbiota. Y pues estos también se ha visto que son como, que ayudan como al equilibrio hormonal. Y también recuperadores como de energía, por ejemplo, para los atletas son muy buenos los fermentos vegetales, como el chucrut, el kimchi también.
¿Qué es el kimchi?
El kimchi anda muy como famoso entre las nuevas generaciones porque es coreano y sale mucho en estas series. De hecho, así me han tocado así de, ¡ah, lo vi en una serie! Es un fermento igual vegetal de verduras, pero es de tradición coreana. Este se hace como... con colchina o achicoria, con cebollín, zanahoria, nabo, poro, una mezcla de vegetales. Y este se fermenta con ajo, jengibre, cebolla y sal de mar. Entonces es como un fermento más astringente, con un poco de picante, pero es de la familia igual del chucrut, que son fermentos vegetales.
Oye, yo tengo muchísimas dudas todavía, Angélica. Por ejemplo, a ver... ¿Es importante tomarte la kombucha en ayunas?
Pues hay varios momentos en el día en que son sugeridos, ¿no? En realidad no hay como un horario restrictivo. Por ejemplo, pues yo lo hago en ayunas tal cual, ¿no? Justo venimos como de un ayuno, entonces absorbemos como muy bien lo primero que vamos a consumir. Y también favorece como la digestión, pues del día. Entonces, sí es muy recomendable y ya como hacerlo como un hábito en ayunas. Pero también, por ejemplo, si estás como deshidratado, sientes mucho calor, también puedes consumirla, ya que también es como hidratante, en vez de, no sé, un de estas bebidas súper azucaradas de sueros, etcétera.
O sea, te ayuda como si fuera un electrolito.
Ajá, similar, sí, también.
Y, igual que la soda fermentada que
ajá, sí. Y sí, por eso entonces, por ejemplo, para antes o después del ejercicio también puede ser bueno. O hay gente que, por ejemplo, en las tardes, después de comer, se inflama. Entonces, ahí también es recomendable, ¿no? Que lo consumas ya sea antes o después de los alimentos.
Porque te está ayudando a este proceso digestivo.
Ajá. Sí, porque además tiene enzimas digestivas que se generan en la fermentación. Entonces, la kombucha también es fuente de enzimas digestivas que van a ayudarte justo en este proceso de digestión de tus alimentos.
Igual que, por ejemplo, el kimchi o el chucrut, uh-huh. O sea, esos también ayudan a la digestión.
Sí, sí, también, solo que son como, pues, de verduras, ¿no? Ahora sí que lo que siempre les comento y les recomiendo como a los que, pues, a los consumidores, es que varíen como de fermentos, o sea, es decir, vayan complementando, un día, no sé, te echas tu kombucha y al otro día el kefir y así como que los vayas combinando. Incluso si ya tu sistema digestivo está como acostumbrado a consumir fermentos regularmente, puedes consumir dos fermentos distintos al día. Ahora sí que es dependiendo de tú cómo vayas sintiéndote, porque pues hay gente que en su vida ha comido un fermento y... se asusta, ¿no? Así de que se toma la kombucha y luego es como, es que ya no salgo del baño y así, ¿no? Pero algo importante es que no es un laxante, sino pues simplemente quizás lo requerías, ¿no? Así...
O sea, está limpiando todo el organismo.
Ajá, sí, pero no es como laxante, o sea, es lo que, o sea, volvamos como al tema de equilibrio, o sea, va a generar como ese equilibrio en tu sistema digestivo. Entonces, pues ya hay gente que consume de un litro de kombucha y además tres cucharadas de chucrut y está perfecto. O sea,
¿te puede hacer daño si comes demasiado?
Pues no daño, es más bien como si tu cuerpo no está adecuado a consumir como fermentos, pues es empezar como poco a poco, por ejemplo, con 200 mililitros al día y ya como vayas sintiéndote.
Esto, a ver, la pregunta obligada, ¿ayuda a bajar de peso?
Pues lo que hace es favorecer la digestión, no es como tal un quemagrasa o algo así, pero muchas veces es debido, una, que no absorbimos como bien los nutrientes y entonces comemos como más, ¿no? Porque no estamos como realmente absorbiendo lo necesario de los alimentos. Entonces nos ayuda como, o sea, al mejorar la digestión nos hace sentir como satisfechos con la cantidad de comida como quizás adecuada que debemos consumir, porque realmente la estamos digiriendo. No solo está pasando, nos inflama y sale, ¿no? O sea, es como, no, realmente estamos digiriéndolo. Y, por ejemplo, pues sí se ha visto también que ayuda a desintoxicar el cuerpo. Entonces, esa es como otra. O sea, digamos que es como un efecto como terciario de que tu organismo va a empezar como a depurarse, a tener mejor digestión, que tu metabolismo se va a empezar como a acelerar. Entonces, pues sí es como uno de los efectos, como digamos, a largo plazo.
Ok, oye, ¿y ayuda, por ejemplo, al intestino permeable?
Sí, de hecho, al síndrome de intestino permeable y también el de... Ay, se me olvidó el nombre, pero es como el síndrome de intestino irritable también. Entonces, lo que sucedió con
ese... ¿Cuál es la diferencia?
Que el irritable, pues tal cual, está como irritado todo el tiempo.
Y te arde, ¿no? Es sí. Colitis, gastritis, ajá. Todo este tipo
y el permeable situación. Es ya cuando de plano las paredes de tu intestino o las vellosidades que lo cubren están muy desgastadas. Entonces, lo peligroso de esto es que tu intestino sirve como un filtro. Y si ya no está como funcionando bien, si estas vellosidades ya están como muy desgastadas, puede pasar a torrente sanguíneo, lo que sea. O sea, entonces, es por eso que después, por ejemplo, lo de las enfermedades neurológicas, es porque alguna toxina que debía quedarse en los intestinos pasó a torrente sanguíneo y de alguna forma llegó a tu cerebro. Entonces, esa es como, digamos, ya la fase peligrosa de un intestino permeable. Y muchas veces se genera, uno, por constante inflamación, y otra, por el abuso también de los antiácidos. O sea, la gente, o sea, es impresionante. O sea, los mexicanos, estaba leyendo hace mucho tiempo que el 70% de los mexicanos padecen gastritis o van a padecer. O sea, ponían así, o van a padecer. O sea, parece que ya es como de ley, ¿no? De que, pues sí, soy mexicano, como mucho chile, me va a dar gastritis. Pues no, o sea, es falso.
Pero es que realmente no es... propiamente por el chile.
Ajá, no.
Es por el alcohol, por el azúcar, por la grasa.
Por saturada. Los ultraprocesados, ajá. Por todos estos aditivos alimentarios que son pues malísimos para la microbiota. Los colorantes, los saborizantes artificiales, etcétera. Entonces la gente lo que hace es como, ay, pues me arde, tengo gastritis, y se echa su omeprazol. Y así, o sea, diario y así durante años. Entonces lo que hace esto es que baja... la acidez del estómago y te deja desprotegido, y además va generando que se adelgacen tus paredes intestinales. Entonces, luego es como de, ¿por qué me pasó esto si yo me tomaba mi omeprazol diario? Pues precisamente por eso. Entonces,
sí, o sea, no puedes estar tomando un medicamento todos los días, porque uh-huh. Definitivamente cualquier medicamento tiene un efecto secundario, ¿no?
Sí, entonces justo, o sea, el abuso de antiácidos es así pésimo. Y realmente no ataca de raíz lo que está sucediendo, o sea, volvemos a lo mismo. Tienes un desequilibrio en la microbiota intestinal y solo estás tapando el sol con el dedo, ¿no?
Ok, entonces este no solamente me ayuda al intestino permeable, sino me ayuda a... O sea, a generar una mejor digestión que a la larga también ayuda, supongo, a acelerar el metabolismo, ¿no? O sea, ya tu intestino no necesita tanta energía para estar procesando todos los alimentos. Ok, ¿en cuánto tiempo que tú empiezas a tomar la kombucha realmente ves esta diferencia?
Pues siempre les sugiero que al menos, más para las personas que tienen algún padecimiento tal cual, ¿no? Que sean 2 semanas, o sea, que 2 semanas por lo menos tomes media botella, si es posible una, repartirla así como agua del tiempo a lo largo del día, durante 15 días, y vas a ver así los resultados, sí o sí.
Angélica, ¿dónde te localizamos?
Pues pueden seguirnos en redes sociales como @vivekombucha con K. Igual en WhatsApp al 722-473-3842, y tenemos distintos puntos de venta en Toluca y en Metepec. Les digo algunos. En Toluca estamos en Casa Espora, en el Mercado de la Tierra Toluca, en Horno 109, en Barra Cero. Y bueno, acá por Metepec estamos en Punto Gourmet, que está en Paseo de la Asunción. en Hopi Haven sobre Paseo San Isidro y en S34 en Casablanca. Y también tenemos servicio a domicilio en todo, pues ahora sí que todo el Valle de Toluca, Lerma, Sinacantepec, Metepec.
Pues me encanta haber platicado contigo. Me gusta que haya estos emprendimientos de mujeres mexicanas que están ayudando y colaborando para la salud, pues de todas las personas que nos acercamos y que queremos vivir una vida saludable desde otro punto. Muchísimas gracias, Angélica, por haber estado hoy aquí con nosotros. Dejaremos toda la información en nuestras redes sociales de @ChrisSteinman. Y bueno, pues ahí tienes otra opción rica en salud, rica en conocimiento y sobre todo que viene de nuestra madre tierra, que es maravillosa en este país, maravilloso. Así es que bueno, pues si después de haber escuchado todo esto sigues pensando igual, recuerda que nadie sabe más de ti que tú de ti. Muchas gracias, nos vemos para la próxima. Gracias, Ángel.
Muchas gracias.